El título de esta predicación es Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y creo que la mayoría de ustedes han escuchado este pasaje. Creo que la mayoría de nosotros alguna vez hemos escuchado un sermón acerca de este versículo bíblico. Y posiblemente hemos escuchado una predicación vaga acerca de lo que significa, y por eso, como introducción, me gustaría primero preguntarles alguna de estas preguntas que voy a hacer, y me gustaría que si las pudiésemos meditar. Primero, ¿cuántos hemos escuchado alguna vez esta cita bíblica? ¿Cuántos de nosotros, al menos una vez en la congregación o en las congregaciones en las cuales algunas de las personas que estamos aquí hemos estado, o quizás en una predicación en internet o en algún otro lugar, hemos escuchado este versículo? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Segundo, ¿saben en qué parte de la Biblia está esta parte de este versículo? ¿Usted conoce o ustedes saben qué capítulo es donde el texto bíblico dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Tercero, ¿saben qué es lo que dicen los otros versículos? ¿Saben qué versículo es el que estoy citando en este momento? ¿Sabemos qué es lo que dicen los demás versículos alrededor de este versículo? ¿Sí o no? Y la última pregunta es, ¿saben cuál es el tema principal de este salmo? ¿Nos hemos puesto a pensar o alguna vez han escuchado acerca de este texto bíblico y se nos ha enseñado o nosotros hemos investigado acerca de cuál es el tema principal de este salmo? Y si posiblemente hemos escuchado alguna vez esta cita bíblica, pero no sabemos en qué parte de la Biblia está, qué capítulo es, qué es lo que dicen los otros versículos bíblicos en relación a este versículo, si no sabemos cuál es el tema principal o si ignoramos de lo que trata todo el capítulo, posiblemente por eso hemos malinterpretado este versículo. Y por eso quisiera comenzar explicando cuáles son algunas de las aplicaciones que algunos pastores o posiblemente nosotros hemos escuchado predicaciones acerca de lo que algunos pastores enseñan que este versículo dice. Así es que vamos a mirar primero cómo mayormente se interpreta este versículo. Primero, este versículo mayormente, o este salmo, es sacado fuera de su contexto. O sea, se cita, se aplica y se usa fuera de su intención original. Mayormente este versículo se tiene como un versículo que garantiza la prosperidad económica. Hemos escuchado a algunos pastores y algunas personas que nos dicen que este versículo nos garantiza la prosperidad, el dinero y obtener riquezas, porque el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Segundo, con este versículo se trata de decir que se garantiza la contestación de parte de Dios a todo lo que nosotros pidamos, porque el texto dice allí, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y es por eso que mucha gente piensa que este versículo garantiza la contestación de parte de Dios a todo lo que nosotros pidamos. Tercero, este versículo es el que casi todos hablan, pero el que casi nadie explica en su contexto original. Porque la gente cree saber lo que significa cuando todavía no ha examinado y no ha investigado lo que realmente ese texto nos trata de comunicar. Y el error se basa en centrarse solo en el versículo 4 sin mirar o leer los demás versículos. El problema radica aquí, es cuando miramos solamente este versículo, solamente lo escuchamos y solamente se predica de ese versículo ignorando qué es lo que dicen los demás versículos. No se consideran los otros versículos, no se respeta el significado de las otras palabras dentro del Salmo. Ejemplo, antes del versículo 4, ¿por qué no comenzamos leyendo el versículo 1 para poder mirar si realmente este texto nos habla de prosperidad económica, si nos habla acerca de que Dios va a contestar todo lo que nosotros pidamos? Antes de concluir estas afirmaciones, deberíamos de preguntarnos qué es lo que dice el primer versículo. Y por favor, vayamos a nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y en el versículo 21. Y voy a dar un tiempo para que las personas puedan tener el tiempo de poder abrir sus Biblias en este capítulo. Salmos capítulo 37 y versículo 1. Salmos capítulo 37 y versículo 1. Y la palabra del Señor dice en el versículo 1 de la siguiente manera. Salmo de David, y dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y podemos mirar que el primer versículo nos dice algo interesante. Si leemos todos juntos el versículo, dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego podemos mirar que este pasaje, este capítulo, habla acerca de aquellas personas que se impacientan al mirar la prosperidad de los malignos. Habla de estas personas que pueden llegar a tener envidia acerca de los que hacen iniquidad. El problema muchas veces es que antes de llegar a entender todo el contexto, miramos solamente el versículo 4, donde la palabra del texto dice, deleítate, y esta palabra se utiliza o se entiende como el medio por el cual puedo conseguir de Dios todo lo que quiero. Luego este versículo se malinterpreta porque cuando escuchamos la palabra deleítate, mayormente se interpreta o se utiliza o se entiende como el medio por el cual puedo conseguir de Dios todo lo que yo quiero. Y por eso vamos a mirar algunas malas interpretaciones de esta palabra deleítate. Primero, deleítate se interpreta como orar por un tiempo largo, ya sea en el altar o en nuestra casa, y el hacer esto, Dios va a conceder tal petición. Entonces, algunas personas creen que deleitarse en Jehová simplemente significa orar mucho, orar por un tiempo. Me voy a meter a mi cuarto y voy a orar por largas horas y voy a pedir tal cosa y entonces Dios va a conceder la petición de mi corazón. Segundo, deleitarse, algunas personas piensan que significa el ayunar por un periodo de tiempo hasta que Dios conceda tal petición. Luego estas personas buscan ayunar, buscan abstenerse de alimentos por ciertos días, por un cierto tiempo, pidiendo esta cosa a Dios. Por tanto, deleitarte significa ayunar por un periodo de tiempo hasta que Dios conceda tal petición. Tercero, La palabra deleítate, hay personas que pueden interpretarlo como el danzar frente del altar. O sea, tengo que deleitarme en el sentido de danzar delante del altar o quebrantarme. Tengo que llorar delante del altar, tengo que quebrantarme, tengo que exponer mi llanto hasta agotarme, y de esta manera Dios va a conceder tal petición. Y todas estas cosas son buenas para hacer. Es bueno orar por un largo tiempo, es bueno ayunar por un periodo de tiempo, es bueno danzar de una manera correcta, es bueno quebrantarse ante Dios, es bueno llorar ante Dios, pero este salmo no se refiere a ninguna de estas cosas principalmente. Además, todas estas cosas se están utilizando o usando de una manera incorrecta. O sea, el orar, ayunar, danzar y llorar se utilizan como un método de manipulación para que Dios haga y responda como nosotros queremos. En pocas palabras, yo voy a orar, yo voy a danzar, yo voy a quebrantarme, voy a llorar y voy a ayunar y voy a utilizar todas estas cosas para que de alguna manera manipule a Dios y Dios haga y responda como lo que yo quiero. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites de la carne. Luego, es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno danzar y quebrantarse y llorar por las razones y motivos correctos. Pero cuando utilizamos estas cosas como un método de manipulación para que Dios haga algo que nuestro corazón carnal desea pedirle, esta es la parte incorrecta. Así es que les pido que podamos ir al versículo 1 hasta el versículo 5 para entender el contexto de qué es lo que verdaderamente el Salmo 37 habla acerca de qué es deleitarse en el Señor. Leamos el primer versículo. Dice así: Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Veamos si este pasaje se refiere o es citado para obtener prosperidad. Primero, este salmo es un salmo instructivo. Este salmo es un salmo sapiencial. Este es un salmo didáctico. O sea, este salmo no es que el hombre o el creyente le canta a Dios o adora a Dios. Este salmo es de Dios para el hombre. O sea, Dios le muestra algo al hombre. Dios le revela algo al hombre. Dios le enseña algo al hombre. Es muy distinto al Salmo 150. En el Salmo 150 miramos que es el hombre diciendo que debemos de adorar a Dios por la muchedumbre, su grandeza, por todo lo que Él es. Este salmo tiene que ver, Salmo 150, con lo que los hombres deben de hacer hacia Dios. Por eso el texto termina diciendo que todo lo que respire alabe a Jehová. Pero en este capítulo 37 de este salmo no nos dice qué es lo que el hombre hace hacia Dios o cómo el hombre adora a Dios. Este salmo tiene que ver con lo que Dios dice que el hombre debe de hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios, de cómo el creyente debe de vivir y qué es lo que debe de hacer? Por eso se conoce como un salmo instructivo. Dios nos va a instruir en este capítulo. Dios nos va a enseñar algo. Y también, como es un salmo sapiencial o didáctico o instructivo, tiene el propósito de que el creyente lo medite, que la persona examine esas palabras, que la persona reflexione sobre estas palabras, que esta persona medite sobre estas palabras. Y en este capítulo 37, el Salmo se compone de dos personajes principales. Habla de los justos y habla de los pecadores. Y vamos a mirar el carácter o la forma que el creyente, o sea, los justos, deben de vivir, cómo deben de pensar, cuál debe de ser su actitud delante de Dios y delante de los hombres. Primero, el justo en este capítulo se pregunta por qué los impíos prosperan, por qué la gente mala le va bien, por qué pareciera que Dios los está bendiciendo. Ellos siendo impíos, ellos siendo malos, viven felices. Sus negocios prosperan, tienen vacaciones, pero ¿por qué yo no? Esto es lo que se pregunta el justo en este salmo. Si ustedes leen todos los versículos, se van a dar cuenta que existen dos personajes. Unos son los justos y otros son los pecadores. Pero en este caso, el justo se pregunta, ¿por qué la gente que no es creyente, por qué la gente que hace las cosas malas les va bien? ¿Por qué la gente mala obtiene riquezas? ¿Por qué pareciera que Dios los está bendiciendo cuando ellos están haciendo las cosas mal? ¿Por qué ellos viven felices, prósperos, saludables, con negocios buenos y vacaciones, y tienen pertenencias y bienes materiales, pero por qué yo no? Por eso el versículo 1, ¿cómo comienza diciendo? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Luego este justo o este creyente está sintiendo esa envidia al mirar la prosperidad de la gente que hace el mal. Comienza a molestarse por lo bien que las otras personas viven siendo impías, cuando él se mira y no está viviendo tan prósperamente. Sus negocios posiblemente no están yendo de la manera que él deseara que fueran, en contrario o en contraste con los impíos. Mira lo que dice el versículo 16, por favor. Dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Luego, este salmista le recuerda al creyente que es mejor lo poco, pero que sea de una manera honesta, que las riquezas de muchos pecadores. Luego nos dice que la razón por la cual esos pecadores impíos están prosperando no es porque Dios los está bendiciendo, sino por amontonar riquezas por medio de pecados. El justo, al ver la prosperidad del pecador, puede llegar aún a enojarse o a irarse por mirar la prosperidad de esos pecadores, pero el texto dice, es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En el versículo 8 del capítulo 37 hasta el versículo 9, mira lo que dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Luego podemos mirar que la perspectiva aquí del justo, del creyente, puede ser que llegue a irarse, llegue a enojarse y su corazón lo incite a tratar de hacer lo mismo que hace esta gente mala. Pero el salmista le recuerda a este creyente que abandone esa ira, que deseche el enojo, que no se excite de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos, tiempo futuro, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces este salmo no es para ambicionar cosas materiales. Cuando el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová, es en contraste con sentir envidia de la prosperidad ilícita de la gente impía. Entonces ese texto no tiene nada que ver con asegurarte la prosperidad económica, no tiene nada que ver con asegurarte la prosperidad material, es más, es lo contrario. Está llamando este salmista a los creyentes, a los justos, a que no tengan envidia de las cosas materiales de los impíos, a que no se enojen, a que no se airen a causa de mirar los bienes materiales y los negocios ilícitos de la gente pecadora. Y después tenemos como segundo personaje en este capítulo a los pecadores. En este contexto nos dice que el impío prospera y se llena de riquezas por medio de cosas ilícitas o injustas. En el versículo 7, mira lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Luego podemos mirar que este hombre prospera, este hombre injusto prospera, esta persona pecadora prospera, esta persona que hace iniquidad prospera porque hace maldades, hace cosas injustas y es por eso que sus riquezas se amontonan porque las está haciendo de una manera incorrecta. El versículo 14 dice, los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. En el versículo 35 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, o sea, como que prosperaba, como que las cosas le salían bien. Versículo 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Luego lo que nos enseña este salmo es que a pesar de que estas personas se están aprovechando de la gente pobre, aprovechando de la gente menesterosa que ellos deberían de ayudar, pero ellos mismos están destruyendo a esta gente y por esta razón están obteniendo bienes materiales, también el salmista le recuerda a los justos que estos transgresores serán todos a una destruidos. Su condenación final será la destrucción. Su posteridad será extinguida. En pocas palabras, ellos van rumbo al infierno porque hacen cosas injustas, porque oprimen al pobre, al menesteroso, porque hacen sus negocios y prosperan sus riquezas por medio de cosas injustas e ilícitas. Entonces luego esto nos enseña que nunca debemos de juzgar la vida de algunos por la prosperidad material que tengan. Nunca debemos de mirar la prosperidad del mundo y quejarnos ante Dios. Lo que nos debe de preocupar es el destino y el futuro de nuestra vida eterna y no la temporalidad de las posesiones materiales a base de la injusticia. Entonces el usar este versículo para obtener prosperidad o para orar para obtener riquezas es totalmente lo contrario. El texto está diciendo no te impacientes a causa de los malignos. Por favor, vayamos al versículo 1 para mirar esto a profundidad. Mira lo que dice el versículo 1. No te impacientes. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo el texto nos dice que no nos debemos de impacientar? Los verbos pueden estar en presente, pasado o futuro. Pero en este versículo, no te impacientes, está en tiempo presente, lo cual significa ahora, lo cual significa en este tiempo, lo cual significa en esta época o en este mundo. El creyente no se debe de impacientar en este momento, en el momento que posiblemente le falta, en el momento que posiblemente no es tan próspero, en este momento en el cual puede mirar la riqueza de los injustos y de los impíos. Por eso el texto dice, no te impacientes a causa de los malignos. Y luego después dice, ni tengas envidia. Y la pregunta es, ¿cuándo? Y la respuesta es, ahora. El creyente jamás debe de envidiar las posesiones inicuas de los malignos. El creyente no debe de sentir envidia por las posesiones ilícitas de los impíos. Luego el creyente está mandado por Dios a no impacientarse en este tiempo, en este espacio, en esta tierra, ni tampoco a tener envidia de aquellos que amontonan riquezas a causa de la iniquidad. Versículo 2 nos enseña el porqué. Porque como hierba serán pronto cortados, y se refiere a su estancia futura. Y después dice, y como la hierba verde, y aquí verde simboliza o trata de comunicar la temporalidad de su prosperidad. Como la hierba verde se secará. Luego, a pesar de que ellos están amontonando riquezas, bienes por medio de cosas ilícitas, serán como aquella hierba verde que sale por un tiempo, pero al final se seca. O sea, ellos serán destruidos, ellos serán condenados por Dios a causa de su iniquidad y a causa de su malignidad. Ahora, en el versículo 1 hemos visto que el creyente no debe de impacientarse en el día de hoy, no debe de tener envidia de las cosas materiales ilícitas de los impíos, pero ahora nos dice el texto qué es lo que el creyente debe de ser a hoy, en este tiempo, en lugar de impacientarse y en lugar de tener envidia. Mira lo que dice el versículo 3. El texto dice, confía en Jehová. Y esto es un contraste. En lugar de impacientarnos, en lugar de quejarnos, en lugar de tener envidia, en lugar de estar molestos, en lugar de estar enojados, en lugar de estar impacientados, el creyente es llamado a confiar totalmente en Dios. Y eso es en tiempo presente también. No se debe impacientar hoy, no debe tener envidia hoy, pero tiene que confiar en Jehová hoy. Confía es un verbo presente. O sea, el creyente no debe de depositar su confianza en las riquezas. No debe de depositar su confianza en la fortuna temporal. No debe de tener su mirada envidiando las riquezas de los impíos o la fortuna temporal de los impíos, porque ellos pronto serán cortados, porque como la hierba verde se secarán, pero el creyente es mandado a confiar totalmente, presentemente en Jehová todo el tiempo. Y mira después lo que dice el texto. Y haz el bien. Y otra vez, este versículo y este verbo está en tiempo presente. ¿Cuándo el creyente debe de hacer el bien? Y la respuesta es hoy. El creyente jamás se debe de cansar de hacer el bien hoy. En lugar de tener envidia, en lugar de tener un corazón avaro y mirar la prosperidad de los impíos y tratar de hacer lo mismo, en lugar de tratar de usar los mismos métodos inicuos, injustos que ellos hacen, el creyente es llamado a confiar en Dios y hacer el bien. O sea, el creyente es llamado a hacer lo correcto, a vivir injusticia todo el tiempo, le vaya bien o no le vaya bien, tenga mucho o tenga poco, el creyente es llamado a hacer el bien todo el tiempo. En lugar de estar buscando métodos ilícitos de poder tener un dólar más a su bolsillo, en lugar de hacer cosas incorrectas para poder amontonar más dinero, el creyente es llamado a hacer lo que es justo, a practicar la justicia. Pero mira lo que hay en contraste con los impíos. ¿Qué es lo que le depara al creyente? Dice el versículo, y habitarás, y esto es tiempo futuro, y habitarás en la tierra, esto es el lugar de ser cortado. Los impíos son como hierba que serán cortados, son como hierba verde que se va a secar, o sea, van a ser condenados, van a ser destruidos por sus maldades y sus iniquidades. Pero el creyente es llamado a ser paciente, a no tener envidia, confiar en Dios y hacer el bien. Y él, el creyente, el justo, habitará en la tierra, en lugar de ser cortado. Y después dice, y te apacentarás de la verdad. Y eso es algo muy hermoso, porque la palabra apacentar puede también significar comer. Significa alimentarse. O sea, esta persona, al no hacer lo mismo que los impíos, al no seguir los pasos de los injustos, esa persona, al hacer el bien, él va a comer de lo que es recto. Él no va a comer su pan por medio de cosas ilícitas. Él no va a tener pan en su casa. Él no va a tener riquezas amontonadas a causa de cosas injustas, por medio de cosas pecaminosas, sino que él se va a apacentar de la verdad. Él va a comer de lo que es recto. Él no va a tener vergüenza de vestir lo que viste, de usar lo que usa, de comer lo que come, de tener lo que tiene, porque todo lo ha obtenido de una manera justa y de una manera íntegra. Por eso el texto dice, y te apacentarás de la verdad. En lugar de perecer, el creyente seguirá comiendo de lo que es recto y no de lo que es ilícito. Y ahora sí, viene el versículo 4, el cual muchas veces es malinterpretado. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eso tiene muchas implicaciones, hermanos y hermanas. Porque el versículo comenzó diciendo, no te impacientes. ¿Cuándo? El día de hoy. ¿A causa de quiénes? De los malignos. Ni tengas envidia. El creyente es mandado a nunca envidiar, a nunca codiciar la prosperidad de los inicuos. El creyente es mandado a confiar en Dios todo el tiempo, a hacer el bien todo el tiempo y a apacentarse de la verdad, de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en lugar de tener envidia, en lugar de estar enojado, en lugar de estar buscando de tener riquezas por medio de métodos ilícitos, injustos, por medio de pecados, por medio de tranzas, por medio de estafas, etc., el creyente, en lugar de estar enfocado en la envidia, en la prosperidad económica de los impíos, su deleite, su gozo, su plenitud, su primer amor, su primer anhelo, ¿quién debe de ser según el versículo 4? Mira lo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y podemos mirar entonces que aquí no se refiere ni a orar, ni a ayunar, ni a danzar, lo cual es algo bueno hacer. Pero aquí el deleite tiene que ver con algo más profundo, con algo más grande que solo una parte de nuestra vida como orar, como ayunar, como danzar. Tiene que ver con el todo de nuestro ser, con nuestro propósito, con nuestra forma de mirar la vida. Deleite significa tener un gran placer de gozarse en la presencia de alguien. Y la única presencia que nos debemos de gozar y en la cual debemos de encontrar el placer y experimentar gozo y alegría no debe de ser en cosas materiales, en cosas pasajeras, temporales, sino que nuestro gozo, nuestro placer, donde nos gocemos, debe de ser en una persona. Y esta persona es Dios. El creyente no debe de tener celos por las riquezas de los pecadores, no debe de ambicionar cosas ilícitas, sino que debe de confiar en Dios. Entonces Dios, aquí cuando el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová, este deleite significa que debe de ser Dios mi satisfacción. Dios debe de ser lo que a mí me mantiene satisfecho y no las cosas materiales y no las riquezas de los impíos. Dios debe de ser mi satisfacción, lo que me satisface como persona, como lo que yo soy. Mi satisfacción es Dios. Mi ambición, entonces, ¿quién debe de ser, hermanos? Debe de ser Dios. El deseo más grande, ¿quién debe de ser entonces? Dios. La fuente de mi felicidad, ¿quién debe de ser entonces? Dios. Luego, el todo de mi ser, el todo de mi persona, mis ambiciones, el deseo más grande, mi felicidad, mi satisfacción, es una persona y no una cosa. Mis deseos, mi felicidad, mi satisfacción se encuentra solo en la persona de Dios. Deleitarse en Dios es amar y desear lo que Dios es, sus atributos, que Dios es santo, justo, amoroso, compasivo, etc. Eso es deleitarse en Dios. Que Dios lo amemos por lo que Él es. Deleitar significa tener una relación más profunda con Dios. Y es conociéndolo en su palabra. Que sea Dios aquel en el cual tú quieras tener una relación más profunda, más sincera, más amena, más amorosa, más estrecha. Eso es deleitarse en Dios, en su amor santo. Es hacer de Dios nuestro gozo. Que la razón por la cual nuestro corazón palpite y nuestro mayor anhelo desee sea estar en su presencia. Es conocerlo más. Es amarlo más, entenderlo más, tener una relación más estrecha con Él. El deleitarse en Jehová significa también conformarnos a su voluntad. Que su palabra sea nuestra satisfacción, que los deseos de Dios para nuestra vida sea aquello que nos conforme a su voluntad. Significa deleitarse en Jehová, obedecer a su palabra. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo dijo, mi comida y mi bebida es que yo haga la obra del que me envió. Deleitarse en Dios o en Jehová significa amar todo lo que es Él. En pocas palabras, deleitarse en Jehová es adorarlo solo a Él. El inicuo tiene riquezas porque su Dios es el dinero. Idolatra el dinero y por tanto hace todo y busca cualquier medio posible para obtener más riquezas, aun sean cosas injustas, así sea por medio de pecados, así sea por medio de cosas incorrectas. Él va a hacer todo lo posible por alimentar a ese ídolo en su corazón. Pero el deleitarse en Jehová es adorarlo solo a Él. Esta es la verdadera adoración, donde la primer persona, el primer anhelo, lo primero en nuestro corazón es Dios. Eso es deleitarse en Jehová. Nuestro primer pensamiento debe de ser Dios. Nuestra primera y primordial ambición debe de ser Dios. Nuestro deseo debe de ser Dios. Nuestro anhelo, nuestro deseo debe de ser obedecer su palabra. El obedecer su voluntad, el hacer su palabra. Cualquier cosa que pueda desear o querer no debe de ser más grande, no debe de ser más fuerte que el amor y mi satisfacción en Dios. Luego, ¿cuál es el primer deseo? ¿Cuál es la primera ambición del verdadero creyente? ¿Cuál debe de ser la primera ambición, el primer pensamiento del creyente? Y es Dios. Eso es adorar a Dios. Eso es deleitarse en Jehová. Y luego mira lo que dice. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando Dios sea mi primer deleite. Cuando Dios sea mi primera satisfacción. Cuando Dios sea el que ocupe el primer lugar en mi corazón y no la avaricia y no las riquezas y no los bienes materiales y no las cosas de este mundo. Hasta que yo ponga al Señor en primer lugar en mi corazón, como mi primer pensamiento, mi primera ambición, mi primer deseo, mi primer anhelo, hasta entonces Dios va a conceder las peticiones de mi corazón. Pero notemos algo. Algo ha cambiado en este capítulo. Este creyente, este justo en el Salmo, su problema es que tiene envidia de los malos. Se impacienta a causa de los que hacen mal. Desea lo mismo que los impíos. Pero el texto dice, no te impacientes a causa de los malos. No tengas envidia de ellos. Es más mejor lo poco del justo que las riquezas de los pecadores. Luego algo ha cambiado. Algo debe de cambiar en el corazón del creyente. Ha cambiado la ambición, el anhelo, el deseo y la voluntad de este creyente. Ha dejado de estar centrado en las ambiciones de este mundo para ahora su primer deleite ser Dios. Hay un corazón cambiado aquí, que en lugar de ambicionar cosas económicas y cosas temporales y dinero y cualquier bien material de allá afuera, ahora su deleite de este creyente es Dios. Por tanto, tenemos un corazón que se ha conformado a la voluntad de Dios, que se ha conformado a la palabra de Dios. Y por eso el texto después dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra corazón en el hebreo, lev, significa la raíz del intelecto, la conciencia, la mente, lo más íntimo de la persona, sus sentimientos, sus pensamientos más profundos, el yo de la persona. Cuando este corazón se deleite primordialmente, principalmente en Dios, y cuando esta persona ore a Dios, Dios va a conceder las peticiones de este corazón que se deleita en su presencia. Este corazón ha cambiado de prioridades, de deseos, de enfoques y ahora es conformado a la voluntad de Dios. En el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino. Y eso significa, pon tu vida en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, tu destino, o lo que tú haces. En lugar de impacientarte, en lugar de estar enojado, en lugar de de estar buscando métodos ilícitos para encontrar riquezas materiales de una manera incorrecta, el texto dice, encomienda a Jehová tu camino. O sea, pon tu vida en las manos de Dios y no en el engaño de las riquezas. Encomienda significa exponer nuestra vida. ¿A quién debemos exponer nuestra vida? No a los impíos. No teniendo envidia. Nuestra vida debe de ser expuesta a Dios, a confiarle a Él todo lo que pasa en nuestra vida. Es a Dios que debemos de encomendar nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia, etc. Dios debe de conocer ese corazón. Es a Dios que debemos de exponer nuestro corazón y nuestra vida. Es a Dios al que debemos de confiarle todo lo que pasa en nuestra vida. Y esto implica entonces confiar totalmente en Dios de nuestro destino. Confiarle a Dios todo lo que va a ser mañana de nosotros. Todo lo que va a venir por delante. Es a Dios que debemos de confiar eso en lugar de impacientarnos. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira cómo sigue diciendo el Salmo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. En lugar de tener envidia y confía en las riquezas, la fe del creyente, la certeza del creyente no debe de estar en las cosas materiales, sino en una confianza total en Dios. En lugar de estar ansiosos, en lugar de estar enojados por la prosperidad de los malos, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza debe de estar en la persona de Dios, en sus promesas, en lo que Él es. En su palabra, en su soberanía, en lo que Él es. La fe entonces aquí implica paciencia. Confía en Él. No los debemos de impacientar. O sea, no hagamos nada ilícito en lugar de esperar en la soberanía de Dios. La fe aquí confía en Él significa entonces que tenemos que ser pacientes. Pacientes y constantes. Que nunca debemos de cansarnos de orar a Él, de confiar a Él, de nunca cambiar nuestras prioridades, de nunca cambiar la prioridad que es Dios por cosas seculares, sino que aquí confía en Él significa ser pacientes hasta que Dios conteste. Y mira después lo que el texto dice, y Él hará. Y eso es tiempo futuro. Pero en este momento debemos confiar en Él, pase lo que pase. No debemos estar ansiosos, no debemos estar enojados, sino pacientes, exponiendo nuestro corazón, exponiendo nuestra vida a Él, confiándole todo lo que pasa en nuestra vida a Dios, nuestro trabajo, finanzas, salud, familia, nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestro ruego, todo debe de ser confesado y expuesto al Señor. Y esto implica paciencia. Y Él, dice el texto, hará. Y cuando dice Él hará, se refiere que Dios responderá. Dios hará. Y por tanto es conforme a su voluntad, no conforme a nuestros medios, no conforme a lo que nosotros queremos, sino que Él va a hacer. Por eso 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De manera que este salmo no tiene que ver con garantizarnos una prosperidad económica. No tiene que ver con que Dios nos va a contestar todo lo que nuestro corazón carnal desea. Este texto tiene que ver con quién tiene que ser nuestra prioridad. ¿Con quién tiene que ser nuestro primer deseo, nuestro primer anhelo, nuestra primera ambición? Y es Dios. Ese texto nos manda a confiar totalmente en Dios en el día de hoy, y el Señor hará conforme a su voluntad. Muchas gracias, hermanos, por estar en este estudio, y le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano.